¿Estamos en el aire? Vale, bien. Buenas noches, buenas tardes, alumnas y alumnos de los grados de Pedagogía, Sociología y Políticas. Hoy vamos a ver el tema de la encuesta. El tema de la encuesta es un tema que está en el temario de los tres grados. Como siempre, pues vamos a emplear pues un PowerPoint para guiarnos sobre los contenidos y las explicaciones. Y luego pues haremos un problema de los que han puesto otros años en el examen de técnicas para recogida de información del grado de pedagogía. Y vamos a introducir una cosita sencilla del R para que lo vayáis viendo curiosamente. Bien, vamos a empezar, ¿vale? Como siempre, nos vamos a descargar el tema que tenemos aquí entre manos. Aquí me he equivocado, ¿eh? Aquí no es 2012, he aprovechado el año pasado, sino 2013, ¿vale? Bueno, simplemente sería este pequeño detalle, porque además lo acabo de hacer hace un ratito, pero bueno, seguimos. Bien, tenemos que ver que las encuestas, pues de alguna manera tienen una serie de antecedentes, ¿no? De hecho, el antecedente que los políticos, los politólogos pueden encontrar es que la encuesta obrera que el famoso Karl Marx hizo a una serie de trabajadores, ¿no? Hizo 100 preguntas en 1880 preguntando por temas de seguridad e higiene, sobre temas de salario, sobre temas del propio trabajo, contratos y sindicatos. Y distribuyó 25.000 ejemplares. Se encontró con que la recepción de cuestionarios fue escasa. Evidentemente, solamente hay que ver el número de preguntas y, ahí nos podemos dar cuenta por qué la gente no las contestó. Luego, en Alemania, posteriormente, pues también hicieron encuestas sobre condiciones de los trabajadores agrícolas, ¿no? Y una serie de tablas estadísticas. Y, por último, pues en el Congreso Social Evangélico, el propio Marx pues informa de las dificultades de empleo en los cuestionarios de preguntas abiertas frente a otro tipo de preguntas que es más fácil de tratar estadísticamente, que las veremos. En realidad, pues las encuestas parten de una preocupación de la sociedad y de los diferentes colectivos que tienen interés en vender, en saber qué piensa las clases medias y profesionales. Es decir, es importante saber qué piensan los colectivos más numerosos de una sociedad, pues para poner un producto en marcha, para ver dónde va la tendencia de voto del colectivo mayoritario, o para saber qué opina. Para el político tiene que saber qué opina la gente sobre determinados temas, ¿no? Entonces, para eso hacemos una encuesta. De hecho, ahí tenemos las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. También en Estados Unidos es típico, es el país de las encuestas, los estudios de mercado, ¿vale? Y las encuestas de tipo político, ¿no? Luego, por último, también tenemos estudios de liderazgo, ¿no? Y son habituales los estudios de panel. Los estudios de panel es una encuesta en la cual pues muestreamos a un colectivo en diferentes momentos del tiempo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, las encuestas electorales, vamos preguntando cada cierto tiempo a ver si ha cambiado un poco la opinión, la intención de voto. Es una técnica cuantitativa y lo que hacemos es preguntar a una muestra que entendemos representativa de sujetos. Esto es importante, representativa quiere decir que es una muestra que extraemos de la población. Ya sabéis que una muestra representativa tiene que tener más o menos las mismas características que la población, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es preguntar de una manera normalizada sobre características de la propia población, tanto objetivas como pensamientos subjetivas. Y empleamos para recoger información un instrumento que se llama cuestionario. El cuestionario es el instrumento que empleamos para recoger información. Vamos a la siguiente. En la siguiente podemos ver qué ventajas e inconvenientes tiene el utilizar las encuestas. Pues, ventajas que tiene, pues que podemos obtener información de cualquier tipo de población, que nos permite obtener información de temas que ya hayan sucedido. Le preguntamos a la gente por algo que ya haya pasado, que normalmente podemos utilizar las mismas palabras para todos los entrevistados en el orden idéntico, ¿no? Lo que decíamos el otro día, cuando vamos a emplear un cuestionario por parte de un entrevistador, pues siempre pregunta lo mismo en el mismo orden sin alterar absolutamente nada. Es relativamente barata lo que cueste las fotocopias y el salario de los encuestadores. Y de alguna manera pues se puede estandarizar o normalizar el procedimiento, es decir, que todos los encuestadores actúen de la misma manera, de tal manera que en un tiempo breve puedo conseguir cantidad de datos que luego puedo analizar. Tenemos que utilizar muestras probabilísticas y eso hace que no tengamos que encuestar a toda la población, sino encuestando una muestra, siempre y cuando esté bien seleccionada, pues podríamos obtener conclusiones válidas. Y luego se pueden almacenar las encuestas a lo largo del tiempo. En políticas tenéis un ejemplo, en políticas de trabajo que tenéis que hacer es ver la opinión de cómo ha evolucionado la opinión de la gente sobre la sobre la situación económica, la situación política a lo largo de los últimos 25 años. Luego tenemos encuestas de todos estos años, ¿no? Se han conservado, se han registrado y están archivadas y podemos consultarlas y podemos ver cómo ha evolucionado un determinado concepto. Llámese qué piensa la sociedad sobre la situación política. ¿Cómo ha evolucionado? ¿A mejor? ¿A peor? Y luego también facilita las garantías científicas de cualquier instrumento, como son la fiabilidad y la validez. Pero también tiene inconvenientes. En esta vida no todo es cuestión de ventajas, también hay inconvenientes, ¿no? Entre los convenientes que si estamos tratando un tema muy complejo, pues es difícil hacer un análisis profundo porque siempre hacemos preguntas concretas y breves. Entonces no podemos adentrarnos mucho en determinados campos, ¿no? Es decir, vamos a tratar con un tema especializado, pues imaginaos que queremos saber un poquito, si preguntamos sobre el aborto, por ejemplo, sobre el aborto podemos preguntar opinión, sentimientos, sensación, pero en muchos detalles técnicos no se pueden preguntar, entre otras cosas, porque no los conoce la propia población encuestada, ¿no? Entonces detalles técnicos no se pueden abordar. También muchas veces, y esto pasa siempre, acordaos que siempre hemos dicho que en sociología, el otro día lo decía en la clase, ¿no? En sociología, y lo veremos en la segunda parte de la asignatura, en técnicas de investigación social 2, ¿no? Pues en sociología normalmente nunca se utiliza una sola técnica de investigación. Sería pobre, sería ridículo y sería poco riguroso. En sociología, hay que utilizar más de una técnica y más de dos, ¿eh? Lo que se llama articulación de las técnicas de investigación. Últimamente lo que se hace es montar primero una técnica cualitativa y una cuantitativa posteriormente. Aquí nos dice que hay que contextualizar la información con otras técnicas cualitativas. Bien puede ser la observación participante, bien puede ser un grupo de discusión, habitualmente un grupo de discusión, suele ser habitual, ¿no? Luego también es cierto que la trayectoria y experiencia del entrevistado influye, es decir, si una persona está muy acostumbrada a contestar encuestas, va a ser diferente las respuestas que otra persona que no quiera contestar encuestas. O si preguntamos sobre el aborto y tiene ha abortado a la persona, pues evidentemente no nos va a decir que está en contra de ello, ¿no? Muchas veces la mayoría se hacen de forma transversal, es decir, un momento del tiempo, no se hace de forma continua, sino que utilizamos un momento del tiempo y sin ningún control experimental, ¿no? También lo hablábamos otro día en la clase, es el problema de las encuestas electorales, es decir, no es que se haya hecho una evolución sobre la misma muestra, sino que a una le interesa a un partido político que se haga una encuesta o un periódico y se hace en un momento determinado, sin demasiado control experimental, entonces salen los resultados que salen, ¿no? Y muchas veces las preguntas son ambiguas, pero hay que tener cuidado. Si una pregunta es ambigua, pues no da lugar a respuestas que luego se puedan analizar coherentemente, ¿no? Y luego, pues muchas veces hay una cierta deseabilidad social, ¿no? Es decir, se da una respuesta en consonancia con lo que se cree aceptable, ¿no? Entonces, realmente no estamos tampoco siendo demasiado objetivos a la hora de registrar la información, ¿vale? Vamos a continuar. Temas de investigación que se pueden hacer mediante encuestas. Pues en política todos los que queramos. Temas internacionales, muchas veces son complicados y no podemos ahondar mucho. En economía, índice de confianza económica, la encuesta de población activa, desempleados, temas laborales, temas de medio ambiente, temas de juventud, de mujer, de tercera edad, de justicia o de educación. Es decir, todo prácticamente podemos abordar mediante encuestas. Esto es una transparencia del año pasado, ¿no? Aquí podéis ver, podéis ver en este caso, pues los archivos que tiene en la página del CIS.es, ¿vale? Entonces, aquí tenéis archivos que tiene, que se pueden ver encuestas que están ahí en ahora mismo, ¿no? Que podéis consultar y podéis ver los resultados, ¿no? Si hiciéramos pues una búsqueda este año, yo la voy a hacer aquí. Mientras tanto, voy a darle 3W, vamos a ver si me deja. No, me viene aquí a ver www.cis.es. Bueno, vosotros ahora no me estaréis viendo lo que estoy poniendo, pero bueno, estoy intentando irme a la página del CIS, ¿vale? Bueno, pues aquí en la página del CIS lo que tengo, bueno, pues vamos a ver, digo catálogo de encuestas, vamos a ver el catálogo de encuestas que tiene. A ver, otros últimos estudios, bueno, pues vamos a ver los últimos estudios que tenemos. Pues los últimos estudios que están aquí, el índice de confianza del consumidor del mes de julio, el barómetro de julio, el barómetro de junio, es decir, los barómetros de opinión que normalmente pues se publican mensualmente, ¿vale? Avances de resultados, pues avances de resultados. Vamos a ver, aquí tenemos que lo último que se ha publicado son el indicador de confianza del consumidor del mes de agosto, el indicador de confianza del consumidor del mes de septiembre, el barómetro de opinión del mes de septiembre, el indicador de confianza del consumidor del mes de octubre, el barómetro de opinión del mes de octubre y la opinión pública y política fiscal, ¿vale? La opinión pública y política fiscal, pues es el estudio 29-24 y bueno, pues aquí en concreto, pues aquí preguntan pues sobre la primera pregunta que hacen es, le dice el encuestador, para empezar, me gustaría que me dijera con qué frecuencia, mucha, bastante, poca o ninguna, habla usted con alguna persona próxima, familiar o amiga del trabajo sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Luego dice en la pregunta 2 que valore una serie de servicios públicos, la enseñanza, la asistencia sanitaria, la gestión de pensiones, la administración de justicia, la seguridad ciudadana, los servicios sociales, el transporte público, las obras públicas, carreteras, etcétera, y ayuda a personas dependientes. Bueno, pues con lo que no está nada satisfactoria la gente, por deciros así un poquito, ¿no? Pues sería en este caso, fijaos, está poco nada satisfecha con la administración de justicia. Hay un 42,6 que está poco satisfecha, un 35,4 nada satisfecha, ¿vale? Con los servicios sociales 40,2 y 17,8, poco nada satisfecho, ¿no? Pero bueno, no llega ni mucho menos a lo de la justicia, ¿no? La justicia es tremendo, ¿no? Y la dependencia, pues ahí está poco nada satisfecha, un 39,6 y un 32%. Luego le preguntan a la gente me gustaría que me dijera cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre los impuestos. Son un medio para distribuir mejor la riqueza de la sociedad. Son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué, un 38,7%. Y los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, un 46,7%. ¿Vale? Bueno, en teoría, que podéis acceder a un montón de encuestas, ¿vale? Era lo que yo os quería transmitir. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis, en este caso, pues todas las cuestiones estas, avance de resultados, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, en la página de CIS podéis encontrar muchísima información sobre encuestas que se han hecho. ¿Cuándo empleamos la encuesta como instrumento de investigación? Pues cuando queremos descubrir una serie de características, comportamientos o actitudes de la población a través de la selección de la muestra, ¿vale? Cuando queremos buscar explicación a comportamientos, no de descubrir, sino buscar explicación a comportamientos y actitudes, ¿vale? A través de análisis multivariables o de una regresión. Una regresión es explicativa, es una técnica, es una herramienta estadística explicativa, como bien sabéis. O cuando queremos explorar un tema novedoso, pues preguntamos por él. La investigación en la encuesta, normalmente siempre incluimos en la encuesta datos objetivos como son la edad, el sexo, los ingresos del encuestado, que siempre lo solemos preguntar al final, como decíamos el otro día, para evitar rechazo y la reactividad que supone cualquier tipo de instrumento de investigación, en este caso un cuestionario que está empleando un entrevistador. Datos subjetivos también preguntamos, opiniones, actitudes, creencias, y normalmente siempre solemos preguntar más preguntas con respuesta cerrada, ya que la gente puede decantarse, sepa o no sepa, ¿no? Siempre puede, bueno, la respuesta, no hace falta que nos empiece a hablar de un tema determinado que puede saber más o menos, ¿no? Es cierto que muchas veces este tipo de preguntas pues está contraindicado, sobre todo si no saben mucho del tema, por ejemplo, cuestiones fiscales que veíamos antes, ¿no? Límites legales, cuestiones legales, o si la gente está estigmatizada, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de cuestiones de aborto, de drogas, pues normalmente realmente está contraindicado el tema de preguntar, ¿no? Porque podemos preguntar, no van a decir muchas veces la verdad, ¿no? Sino van a decir lo que ellos piensan. Cuando queremos encuestar a marginados o ancianos, ¿no? Porque muchas veces los ancianos los rechazan, otras veces es difícil que comprendan las preguntas, hay una dificultad real a la hora de utilizar la técnica en colectivos que, realmente no nos podemos comunicar con ellos por alguna razón. Es decir, no existe comunicación porque no están preparados para esa comunicación, pues porque realmente no comprenden las instrucciones, por ejemplo, o no comprenden el sentido de alguna pregunta. Entonces, tendríamos que estar constantemente explicando y aclarando, lo cual no es el objetivo de una encuesta, ¿no? Las encuestas pueden ser transversales, es decir, cogemos un momento dado del tiempo y hacemos una encuesta. Y vemos las relaciones que hay entre las variables que tenga la encuesta, las variables que pueden ser pues una serie o un ítem, una serie de ítems, ¿no? Que formen parte de un factor, ¿vale? O longitudinales, cogemos una encuesta y la aplicamos cada 6 meses, por ejemplo, es decir, a lo largo del tiempo, ¿no? Con esto podemos ver, estudios de tendencias o de cohortes, de estudio de tendencias, si estamos trabajando con la misma muestra. Entonces, con eso vemos cómo evolucionan las opiniones de la propia muestra, ¿no? Y si las muestras son diferentes, pero con las mismas características, hablamos de estudio de cohortes, ¿vale? Y luego también, el estudio de panel consiste, el estudio de panel, perdón, es la misma muestra a lo largo del tiempo. Este es el estudio de panel, cogemos la misma muestra a lo largo del tiempo. Y luego, de tendencia y de cohortes, ya veis que son diferentes muestras, ¿vale? Diferentes muestras, ¿vale? Y diferentes muestras con las mismas características, ¿vale? En un caso, para ver la evolución de las opiniones, ¿vale? Y en este caso lo que hacemos es encuestar a la población a lo largo de los años, ¿vale? ¿De acuerdo? Pueden ser diferentes aquí o pueden ser las mismas. Estudiamos la población a lo largo, características que existen en la población, poblacionales, la talla, el peso, ¿vale? Si son opiniones, tendencias. ¿De acuerdo? Tendencia, opinión y cohortes, características generales de la población. Si es la misma muestra a lo largo del tiempo, es decir, cada 6 meses, como puede ser una encuesta electoral, nos vamos a un estudio de panel. Bueno, pues aquí tenemos otra página del CIS que nos dice que son indicadores, ¿no? Que hay una serie de preguntas que se preguntan siempre, como pueden ser temas de la situación económica, de la situación política, del sistema de gobierno y de la oposición, tendencias electorales, autoubicación ideológica, es decir, dónde se ubica el sujeto, derecha e izquierda, ¿vale? Y percepción de los principales problemas de España. Eso se pregunta siempre, son indicadores básicos, ¿vale? Aquí tenéis, un ejemplo de una pregunta, que esto sería de octubre del 2012, del año pasado, ¿vale? Tipos de encuestas. Depende del criterio que utilicemos para identificarlas. Tenemos, por la forma de realizarse, pueden ser encuestas que hagamos cara a cara, entrevistador a entrevistado, postal, es decir, le mandamos una carta y el sujeto nos devuelve el cuestionario. Telefónica, que se utiliza muchísimo hoy día, por ordenador también cada vez más, y online, es decir, a través de internet. Si hablamos del contenido, pues podemos tener encuestas que hablan sobre hechos, otras sobre opiniones y otras sobre actitudes, ¿vale? Según la naturaleza de aplicación, como hemos dicho, una puede ser en un momento del tiempo y otra puede ser panelística, estudio de panel longitudinales. Con los fines que tengan, pues puede ser simplemente para describir un fenómeno o puede ser para explicar. Es decir, para explicar algún comportamiento que esté sucediendo en la población o algún hecho que esté en la población. También en este caso, otras veces son con fines exploratorios, explorar algo que no conocemos bien. Predictivas, predecir algo. O evaluativas, evaluar un programa. Y por su finalidad, pues pueden ser políticos, sociales, comerciales o otros fines específicos. Es decir, depende del fin que tenga la encuesta. Una encuesta electoral sería pues político, social. Una encuesta que nos hagan para ver si conocemos un producto determinado, pues evidentemente sería comercial. Seguimos con las encuestas. Las encuestas, muchas veces tenemos, así las generales, encuestas personales que se hacen en el hogar. Va un señor, como decíamos el del CIS, y van una serie de señores a 2.500 casas y preguntan. La telefónica, pues bueno, pues ahí realmente tienen que ser preguntas reducidas, cerradas, y eso hace que podamos entrevistar a mucha gente más, ¿vale? La postal, pues enviamos por correo el cuestionario, acompañado de una carta donde expliquemos lo que hay que hacer, de la forma más atractiva posible, porque si no la gente ni lee la carta ni lee el cuestionario y no tenemos devolución ninguna, ¿no? Las preguntas tienen que ser claras, cerradas o semiabiertas y al final pues muchas veces hay que incluir un sobre franqueado para que nos devuelvan la encuesta, porque si no la gente no la devuelve, ¿vale? Y luego también cada vez más, como he dicho, de ordenador y online se están utilizando. La encuesta personal, la del entrevistador entrevistado, ¿qué ventajas tiene? Pues que una vez que ha comenzado la entrevista es poco usual que te diga, mira, ya no te voy a contestar más, vete que no te quiero contestar. No. Una vez que haya empezado, continúa. Que son fiables porque, bueno, pues realmente hay un entrevistador que garantiza una serie de condiciones homogéneas y un entrevistador se sabe quién contesta y normalmente no va a contestar una tercera persona. Es decir, si tú le preguntas a una persona, ¿cuál es la situación económica que usted ve en España? ¿Cómo la valoraría? ¿Mala? ¿Muy buena? Lo normal es que nos conteste el que estamos preguntando. No va a decir mala. Contesta a la persona que le estás encuestando, ¿vale? Entonces no hay influencia de terceras personas, que sí puede haber, por ejemplo, si lo haces una encuesta postal, ¿quién te garantiza que vaya a contestarte quién te garantiza que vaya a contestarte a la persona a la que se lo has dirigido por contestarlo? Tu primo, tu hermano, tu padre, etcétera. También normalmente se pueden aclarar dudas, se reducen las respuestas de no sabe, no contesta. Bueno, pues ahí estaría un poco la cosa, ¿no? Y luego podemos utilizar materiales auxiliares. Podría coger una serie de fotografías y mostrárselas al sujeto, una serie de productos. A ver, ¿qué producto le gusta más? ¿El blanco o el negro? ¿Qué chocolate le gusta más? ¿El chocolate de esta marca o el chocolate de esta otra? Y luego también podemos obtener datos secundarios de lo que observemos. Es decir, estamos empleando la observación en el ambiente familiar, quién hay por allí, como en la casa. También tienen como inconveniente que el coste, pues tienes que pagar el sueldo de un entrevistador, el tiempo, el desplazamiento, el propio sueldo. También le puede influir el entrevistador, es decir, que que no es lo mismo que vaya una persona arreglada, con corbata, con traje, que vaya una persona pues con unos pelos largos, que no es lo mismo, ¿vale? Inconveniente es que, bueno, pues hay que controlar que de verdad el entrevistador ha recogido esa información y hay que tener una serie de controles, ¿vale? Que hablábamos de ellos el primer día. A veces, pues, cuando te hace una encuesta de tipo personal, te dice, no le importa darme teléfono para, si acaso le llaman para comprobar que de verdad ha realizado usted la encuesta, pues le da el teléfono, llaman y punto. Si hablamos de una encuesta telefónica, con gran rapidez obtenemos datos. El coste es más reducido que una encuesta personal. Y luego permite pues acceso a permite hacer encuestas a gente que tiene muy poco tiempo, es poco tiempo que va a perder. Y normalmente como no hay nadie cara a cara, pues suelen ser más aceptables que el otro tipo de encuestas. Inconvenientes, pues que realmente falta la representatividad. Mostrar si llamas por teléfono, solamente podemos encuestar a las personas. Imaginaos que estamos entrevistando pues a personas que jueguen al tenis. Bueno, pues son personas que juegan al tenis, que además tienen que tener teléfono y se da una condición adicional, ¿vale? Y luego, pues muchas veces en la muestra queremos generar números aleatorios, en muchos casos no podemos utilizar esos números porque son de otros, existen multitud de operadores. Entonces, ¿qué listín cojo yo para escoger la muestra? ¿El de Movistar, el de Vodafone, el de Orange, el de Yoigo? ¿Cuál cojo? tampoco permite recabar mucha información. Una encuesta de este tipo en 15 minutos hay que terminarla. No le podemos enseñar fotografías, es decir, tenemos que describir todo lo que queramos hacer, ¿no? Y muchas veces para investigar pues se confunde las tareas de investigación con las tareas de marketing o de telemarketing, ¿vale? Entonces muchas veces se confunde el tema. La encuesta postal, pues igual, pues, el coste reducido, que son las fotocopias y mandarlo por correo. La persona que va a responder, pues puede responder cuando la reciba, dentro de un día, dentro de dos, cuando sea, ¿no? Y no hay reactividad, es decir, no hay ningún investigador, por lo tanto, voy a contestar lo que yo quiera, ¿no? Inconvenientes, pues que la gente no manda la carta, se la queda, y no manda la encuesta. Se dice que normalmente se suelen devolver aproximadamente un 10 o un 20%. Poquísimo. Hay un 80% que se pierde por el camino. Normalmente lo que se hace es ofrecer que la persona que te devuelva la encuesta pues se va a sortear un viaje y puede ser agraciado, o que luego se le va a facilitar los resultados, etcétera. Otro inconveniente que no sabemos si responde el que le hemos mandado la carta o su abuelo. Luego, pues tenemos que tener el directorio de los destinatarios igual, o sea, tenemos que tener direcciones, luego eso también es más difícil, ¿no? Luego, tiene que ser breve, si no, no nos contesta nadie, ¿no? Y luego, pues, muchas veces, resulta que las características de la muestra que tú has seleccionado para que te conteste es muy diferente a las características de la muestra que realmente te ha contestado. Es decir, cambian las características porque va a ser mucho menos el número de personas que te contesta que el número de personas que tú has intentado encuestar. Las encuestas por ordenador, pues un cuestionario, se publica y se administra el cuestionario a través del ordenador. Normalmente tiene que ser un diseño atractivo, tiene que tener compatibilidad con todos los navegadores, ya sabéis los problemas que da Mozilla, Mozilla no da, dicen que no da problemas, dicen que es el mejor, ¿no? Google Chrome, Internet Explorer, bueno, pues parece ser que Internet Explorer da muchos problemas, ¿no? El software pues debe permitir que, bueno, pues filtros, saltos y la aleatorización del orden de ítems, es decir, que no a todo el mundo le aparezca en el mismo orden, ¿no? Sino que muchas veces aparezca en el orden diferente, ¿no? Y debe permitir, pues eso, que cuando ha contestado una pregunta, imaginaos que pregunta, ¿tiene usted hijos? Te dice, no, ya no le preguntamos de qué edades. O sea, no tenía sentido. Si te pregunta de qué edades y qué estudia, pues la pregunta de los hijos desaparecen y ya salta a otro tipo de preguntas, ¿vale? Primero, normalmente hay que poner las preguntas fáciles, porque si pones las difíciles, la gente no contesta, apaga el ordenador y fuera. Y luego, pues que vea pues la respuesta visible, si es posible, y que se vea cuánto ha contestado y cuánto le queda por contestar para ver que va a terminar pronto, ¿no? Y luego se puede emplear pues colores, imágenes, gráficos, vídeos interesantes y bastante sugerentes, ¿vale? Que animan a contestar la encuesta. La publicación del cuestionario, cuando estamos hablando de cuestionarios online. Hay que alojarlos en el servidor. Hay que dar una palabra clave para cada sujeto, de tal manera que luego una vez tú sabes quién lo ha contestado, porque va a utilizar la clave determinada, ¿no? Normalmente hay que enviar un mensaje de contestación al correo electrónico, ¿vale? Y luego pues se da un plazo de 3 a 5 días para contestar. Se le manda el mensaje para que lo conteste, evidentemente, ¿vale? Luego, pues normalmente pues hay que gestionar el cuestionario, los usuarios también hay que gestionarlos. Hay software que ya pues utilizan estos cuestionarios por ordenador, ¿no? Lean Survey, Opina, Google Docs. ¿Qué errores suelen tener? Pues que muchas veces administra mal, porque no hay gente acostumbrada a administrarlo. Luego también de cobertura, pues normalmente hay una serie de diferencias sociodemográficas entre la población que tiene y que utiliza Internet y el resto de la población, eso es evidente, ¿no? De muestreo, muchas veces no seleccionamos bien la muestra, es difícil seleccionarla y que no nos respondan todos los individuos que hemos seleccionado, igual que en la encuesta postal. ¿Qué criterios utilizo yo para ver qué tipo de encuesta voy a utilizar? Bueno, pues en principio, ver el número y tipo de preguntas. Si es muy numerosa, pues tendré que optar por una determinada técnica, un determinado cuestionario y no el otro. Igual tipo de preguntas, ¿no? Si es abierta, pues va a ser más complicado y por lo tanto determinados colectivos no se voy a poder pasar. El tiempo, factor clave, es decir, si tengo poco tiempo, hago telefónica. El coste, la más económica de todas, es por correo, la postal. Luego la precisión del método utilizado, la precisión de las preguntas, si son claras, son precisas, cómo están los encuestados dispuestos a contestar o no, ¿no? El grado de control que tenemos sobre la muestra y luego, pues, de alguna manera asegurar esa representatividad que está asociada a la muestra, ¿vale? Y luego también hay que controlar la supervisión, que todo vaya bien y que no se haya ningún problema al respecto, ¿no? Y luego, pues, si lo que queremos es que darle facilidades al encuestado de que le rellene el cuestionario cuando bien le venga, pues utilizamos la postal, que es la más flexible de todas. En el proceso de la encuesta, lo primero que hacemos es definir un estudio, ¿vale? Sobre lo que sea. Que quiero investigar sobre, pues, sobre la percepción de la dirección de los centros cuando los directores son pedagogos frente a directores que son tienen una, otra titulación, biólogo, físico, lo que sea. Pues lo primero son objetar y concretar los objetivos, ver qué objetivos me planteo y que concretar la hipótesis, por ejemplo, que los directores que son pedagogos, pues funcionan, el clima del centro mejora. Pues ahora tengo que comprobarlo. Luego tengo que seleccionar y definir variables. Bueno, pues igual. ¿Qué variables voy a utilizar? Pues en este caso tengo que preguntar, pues me imagino que las variables al final se van a transformar en preguntas, en ítems. Pues en este caso tendré que preguntar pues sobre cuestiones relacionadas con el tema este que os estaba comentando, ¿no? Con el tema si estábamos investigando en general pues sobre si el pedagogo crea mejor clima, pues ahí las variables serían pues tiempo en la dirección, pues reuniones, satisfacción de los asistentes. Voy a preguntarle pues por varias cosas, ¿no? de todo este tipo. Luego ya diseñamos un cuestionario, una serie de preguntas, y lo organizamos, y lo que hacemos es validarlo. Utilizamos pues una prueba piloto, ¿vale? Y se lo manda una serie de expertos y le digo, ¿qué os parece el cuestionario? ¿Está bien? ¿Está mal? Por último, selecciono la muestra y el margen de error. Normalmente siempre vamos a utilizar en sociología, en pedagogía, en psicología, en política, pues un 5% como mucho de margen de error, o un 2,5, ¿vale? Si queremos ser más precisos. Que equivaldría, pues, al 97,5% de grado de confianza y al 95% de grado de confianza. Aplicamos el cuestionario, recogemos los datos que sean necesarios, menester, los trato mediante un programa estadístico y elaboro un informe. Ya sabéis que hasta que no elaboro el informe no resuelvo absolutamente nada. Para el diseño de cuestionarios, un cuestionario es más que una lista de preguntas, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos qué preguntar y cómo preguntar, que eso es muy importante. No es lo mismo preguntar que cómo preguntar. Ahí muchas veces utilizamos escalar de medida de actitudes y respuestas, y muchas veces las actitudes y respuestas no son fáciles de medir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de diseñar esa escala. Y luego los formatos de presentación, también tengo que ver en qué formato voy a presentar las preguntas para que sean atractivas, qué letra voy a poner para que entre por los ojos y los encuestados rellenen el cuestionario. El tipo de cuestionario es muy importante, qué tipo de cuestionario voy a utilizar. La valoración de las preguntas, cómo voy a valorarlas, ¿vale? Luego, cómo voy a codificarlas, cómo voy a codificar las preguntas una vez ya resueltas. El propio, tengo que ver el tamaño de la muestra y luego ya, pues por último, organizar y presentar el cuestionario en sí. A la hora de formular preguntas, ¿qué es lo que se dice? Pues que la calidad de la investigación, cualquier investigación está condicionada por las propias preguntas que hemos hecho. Tienen que ser concretas, que no vayan induciendo respuestas, porque si yo le pregunto a una persona, ¿cree usted que va a mejorar la situación económica dentro de 6 meses? Pues bueno, ya le estoy diciendo que cómo cree que va a ser la situación económica, sino ¿cree usted que va a mejorar? Estoy tendiendo una respuesta que no diga sí o no, ¿vale? El menor número de categorías, 5 o 7, el otro día hablábamos que a mí me gustaban 4, ¿no? 5, al final vamos a un punto medio. Hay gente que le gusta tener en las encuestas, en los diferentes ítems, un punto medio. Entonces trabaja con escalas de 1 a 5 o de 1 a 7. Lo más neutral posible para que no creen confusiones ideológicas. Facilitar la propia memoria, es decir, que recurran sujetos a la memoria. y que sean de temas afines a lo que el sujeto está manejando y con una dificultad creciente a lo largo que pasa el cuestionario. El orden de las preguntas no debe afectar a las respuestas. Los identifica, es decir, el sexo, la edad, la ideología, siempre al final, para que cuando tenga más remedio que contestar. Raro va a ser que una persona cuando llegue al final diga, mira, que me he equivocado, que esto es un rollo y no te voy a contestar. Que no sea largo, que sea comprensible, que no haya juicios de valor, bueno, malo, injusto, injusto. No sugerir respuestas y no utilizar nunca palabras ambiguas. Cuanto más concreto, mejor. Bueno, pues, ¿cómo seguimos? Seguimos con reglas para formular preguntas. Pues si son de temas delicados, pues normalmente puedo afirmar un comportamiento común y luego hacer la pregunta. ¿Vale? En este caso, imaginaos que estamos hablando de la conducta medioambiental, ¿no? La gente suele tirar la basura en contenedores no apropiados, ¿no? Entonces, se puede decir, bueno, la gente suele tirar la basura en contenedores no apropiados. ¿Qué piensa usted? Una pregunta referida a la actuación de un tercero, ¿no? Imagine usted que ve a alguien que tira la basura al contenedor a las 10 de la mañana. ¿Qué haría? Otra vez lo que hacemos es mostrar una serie de tarjetas y el sujeto elige el número de tarjeta que tiene la respuesta que ha elegido, ¿no? Y luego también con preguntas cortas, es decir, que en los temas delicados, cuanto más corto, mejor. Los tipos de preguntas pues pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas, bueno, pues son en entrevista que queremos no solamente describir, sino también explicar cosas, ¿no? Y luego tenemos que agruparlas y codificarlas. Ya sabéis, es la dificultad que tiene codificar un texto. Las cerradas pueden ser dicotómicas, dos valores categorizadas con 3, 4, 5 valores. Y dentro de esas categorizadas pueden ser respuestas espontáneas, es decir, que el sujeto nos dice lo primero que opina, respuesta sugerida y con una valoración cualitativa o numérica. Según la función, pues tenemos preguntas de filtro, es decir, que filtran, por ejemplo, ¿ha mentido usted alguna vez? Todo el mundo ha mentido alguna vez, ¿vale? ¿Cree usted que si le estamos preguntando por los hijos y nos ha dicho que no tiene hijos, llega un momento que también podemos preguntar, ¿cree usted que sus hijos harán una carrera universitaria? Pues no, vale, pues estamos también haciendo preguntas de control, ¿no? Si nos ha dicho que no tiene hijos, no pueden hacer una carrera universitaria, ¿no? Depende de cómo se pregunte. También hay preguntas que pertenecen a un mismo rasgo, eso sería una batería de preguntas. Hay preguntas que intentan amortiguar el impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues también están ahí, ¿vale? Y luego, según el contenido, tenemos preguntas de identificación, es decir, que género, sexo, hábitos, a qué se dedica el sujeto, qué intenciones tiene, qué opiniones tiene, conocimientos sobre un determinado hecho y los motivos que le impulsan a determinadas acciones. La estructura del cuestionario, la presentación tiene que ser asequible, agradable, porque si no la gente no lo lee. La primera pregunta que sea sencilla, muy general, para que no induzca problemas, ¿no? Y que sea motivadora para que el sujeto realmente responda, ¿vale? Luego irían preguntas generales, el grado de dificultad es bueno que sea creciente, primero las más fáciles, luego las más complicadas, agrupar por temas las preguntas y los datos de identificación, como antes hemos dicho, siempre al final para que la gente conteste. Luego, ¿qué es lo que hacemos para codificar un cuestionario? Ya la gente se ha presentado el cuestionario, ya la gente tenemos el cuestionario en la mano, pues vamos a ver las respuestas y para eso hay que contar y analizar. Y asignar valores a las respuestas. ¿Vale? Codificar las preguntas con las diferentes alternativas. ¿Vale? Si la pregunta es abierta, pues tengo que hacer un análisis de contenidos. Y luego, nuevamente, lo que hago es una matriz de datos, y entonces voy poniendo matriz de sujetos por variables, ¿vale? Filas por columnas, ¿vale? En un sitio pongo el sujeto número 1. ¿Vale? Entonces, aquí el sujeto número 1, ¿vale? Aquí estaría en las columnas y luego por filas, pues puedo poner una serie de variables que quiero medir. Variable 1. Variable 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, sujetos por variables, sujetos por variables, ¿vale? Ahí tenemos una matriz de datos. En la fase de investigación, pues esto más o menos ya había por ahí algo, pero bueno, definimos siempre el problema de investigación. ¿Cómo lo definimos? Leyendo, ¿vale? Un problema bien definido es un problema medio resuelto. Establecemos las hipótesis, delimitamos las variables, de las hipótesis nos tiene que salir la variable, y esto de alguna manera, delimitación de variable, pues es más o menos que si sucede esto, entonces ocurre lo otro, ¿vale? Tanto A como B, pues podríamos citar que son variables. Seguimos. Luego tenemos que definir los conceptos. Los conceptos tienen que estar bien definidos. Todo el mundo tenemos que saber referirnos a qué estamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de, pues por ejemplo, de aborto, ¿no? Pues tenemos que saber qué es el aborto y qué estamos hablando. Hay que definirlo, ¿no? O cuando hablemos de percepción de la situación económica. ¿Qué es eso de percepción de la situación económica? Pues una persona la percibe de una manera y otra de otra. Hay que concretarlo, ¿vale? Y eso al final nos hace que tengamos que especificar aspectos, dimensiones, elegir indicadores y tenemos que construir muchas veces índices, ¿vale?, que agrupen esos indicadores. Luego el diseño, pues muchas veces se hace también el propio diseño, pues mediante una encuesta transversal en un momento dado, longitudinal, ¿vale? Y la construcción del cuestionario lo sería pues transformar las variables en preguntas. Elaborar un borrador y bueno, pasarlo a una muestra de expertos a ver si de verdad eso funciona. Y luego elegir una buena muestra representativa, si no, no hemos hecho nada. Aquí tenéis una serie de índices de confianza del consumidor, y de confianza del consumidor pues hay una serie de preguntas dentro de las tres que se hacen que valoran la 1, 2, 3, 4, 5, valoran el índice de confianza del consumidor, ¿vale? La valoración de la situación económica, las expectativas sobre la situación económica entre 6 meses, la valoración de la situación de empleo actual, las expectativas sobre la situación de empleo dentro de 6 meses, o las expectativas sobre el total de ingresos familiares dentro de 6 meses, por ejemplo, ¿vale? El índice de sentimiento del consumidor, ¿vale? Y luego aquí dice cómo se puede sentir, cómo se puede calcular. Vale, pues muy bien. Continuemos. Estamos hablando de la fase de investigación, planificamos el trabajo de campo, ¿vale? Escogemos los colaboradores que nos van a ayudar para entrevistar, preparamos la matriz de introducción de datos, sujetos por variables, ¿vale? Sujetos. Y variables. Bueno, pues nada, bien. Sujetos por variables. Y un plan de análisis de datos. Hacemos un pretest. Y una vez que hayamos visto cómo funciona el cuestionario y lo hayamos pasado a la muestra de expertos, elaboramos el cuestionario final. Formamos a los entrevistadores para el trabajo de campo, damos una formación breve y una vez que nos traigan el cuestionario, pues hay que codificar y analizar los datos. ¿Vale? Y ahí pues depende, lo que podemos hacer depende del nivel de medida del que estemos hablando. Si estamos hablando de un nivel de media nominal, solamente podemos utilizar códigos. Si estamos hablando de un nivel de media ordinal, frecuencias. Si estamos hablando de intervalo, pues podemos hacer cálculos estadísticos, media y mediana. Y si son preguntas abiertas, análisis de contenido. No podemos hacer otra cosa. Como todo instrumento, hay que valorar las características técnicas. Para eso tenemos la fiabilidad, la correlación test-retest. Y, evidentemente, para la fiabilidad afecta el número de preguntas y la muestra. Es decir, la muestra, bueno, pues es básica, ¿no? Y el número de preguntas igual. Si hay muchas preguntas, pues normalmente, no vamos a poder concretar realmente de cuáles son las preguntas idóneas, ¿no? Entonces, si hay un gran número de preguntas, pues las características técnicas se resienten. Y luego, dentro de la validez, hablamos de la representatividad del cuestionario, el pronóstico, la validez criterio, el pronóstico para el futuro. Y el método, ¿no? Entonces el método está muy relacionado con la propia teoría. Luego al final, pues nuevamente, una vez que se ha hecho el cuestionario, se hace una prueba piloto a 25 o 50 sujetos nomás y se ve cómo funciona. Entonces muchas veces ahí incluimos en ese pretest, en esa prueba previa, pues incluimos a una serie de preguntas abiertas, ¿vale? ¿Para qué? pues de alguna manera para bueno, pues ver realmente que el cuestionario funcione y por si acaso nos quiere decir sujeto a algo que podamos mejorar en la versión definitiva del cuestionario, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues luego se puede aclarar de todas maneras cualquier cosa, pero bueno, por ahí queda la cosa. A la hora de muestrear, pues normalmente tenemos varias clases de muestreo: aleatorio o al azar o empírico, ¿vale? Que lo define el investigador. Los buenos son los aleatorios porque de esa manera podemos utilizar la técnica que llamamos MAS-MINCOM, maximizar la varianza experimental, minimizar el error y controlar las varianzas extrañas, ¿vale? Entonces, nuevamente, bueno, pues hay que determinar primero el tamaño para asegurar fiabilidad y validez, y para eso se pueden utilizar programas informáticos como son R, SPSS o PSPP. El PSPP no es ni más ni menos que la versión gratuita del SPSS. El programa R es un proyecto colaborativo, como bien sabéis, que tenéis que descargar porque se utiliza en el curso. Entonces, tenéis que descargar de la página Scan Project, descargáis la que sea más idónea para España y lo utilizáis, ¿vale? El programa. Aquí, por ejemplo, veis cómo han calculado en el programa cómo han calculado en este caso una muestra determinada. N, que es 1200, el error que asumo es 0,05, 95% de probabilidad, casi va a ser igual a 2, P05 y Q05, cuando no sabemos por dónde van los tiros y qué nos va a responder la muestra, lo que hacemos es decir la proporción de éxito y fracaso es igual. Proporción de P y Q son iguales, ¿vale? Luego utilizamos la fórmula, ¿vale? D es E partido de K por 2. Utilizamos la otra fórmula, N partido de N menos 1, y luego decimos aquí simplemente que haga D partido de P por Q más 3, parece que pone aquí, entre... no sé lo que pone aquí ahora mismo. 3 PQ. Y luego, espera, voy a ir un momentito a poner. A ver, esto está en el tema de la encuesta, ¿vale? Entonces, son las instrucciones que queda el programa R para que nos haga el muestreo, ¿vale? Pero ya veis que sale el muestreo, sale 301 sujetos, sale muy bien, ¿eh? Solamente lo que tenemos que hacer es exactamente, esa está en la página 190, hemos dicho que sería N por N menos 1 y luego sería D por D partido, de P por Q, ¿vale? 0,5 por 0,5, más 1 entre N menos 1. ¿De acuerdo? Eso sería el apartadico este de aquí. Luego aquí ponemos round, que es otro otro contenido. Round por A más B más 1. Y luego le damos a N y nos dice que tenemos que coger 301 sujetos. ¿De acuerdo? Esto sería la forma de hallar el muestreo con R. Vale. El trabajo de campo, es decir, ya tenemos el cuestionario, ya hemos pasado la prueba piloto, ya nos han dicho que un cuestionario fabuloso, pues se lo damos a los entrevistadores y pasamos al campo. Hay que conseguir una cierta armonía entre entrevistador y entrevistado, pues para que se conteste y sean lo más fiable posible las respuestas, ¿no? Es muy importante la presencia física del entrevistador y los propios gestos o comunicación no verbal. Las preguntas hay que formularlas de manera lo más clara posible, de manera familiar, seguir el mismo orden y de la forma más exacta. Si no comprende las preguntas, hay que decidir si se repite o no se repite. Hay veces que no se pueden repetir, a veces se pueden repetir, se repiten. O si nos interesan, si son preguntas abiertas, si nos interesan comentarios, una vez que nos haya dado la respuesta, decimos, con que entonces piensa usted que es positivo que se incrementen los impuestos. también bueno, tranquilizar al sujeto, ser una forma neutral, decir, bueno, ¿tiene usted que decir algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? De esa manera siempre estamos solicitando clarificación y el sujeto puede hablarnos más del tema en concreto. Y luego, pues, una vez que haya terminado la encuesta, pues lo que hago es un registro un poco imparcial, ¿no? Sin resumir, pero un registro. El control de trabajo de campo, hay que asegurar la veracidad de la participación, al menos un 15%. Hay control de curvas de estabilidad, en el mismo sentido que las preguntas superiores a la media en los entrevistadores. Es decir, también tenemos que ver que los entrevistadores, pues, es decir, lo que hacemos es coger y traemos los cuestionarios que nos trae un determinado entrevistador y vemos las curvas de estabilidad de una serie de preguntas, ¿vale? Si las preguntas que, imaginaos la pregunta 15 de un cuestionario, pues la pregunta 15 de un cuestionario, pues cogemos y vemos la contestado, pues 400 sujetos, ¿vale? Correspondientes a 15 investigadores. Pues nada, yo cojo tranquilamente y hallo en la pregunta número 15, si algún entrevistador, imaginaos que la media de la pregunta número 15 sea 3,70. ¿Vale? Imaginaos que un encuestador sale 5. Pues algo ha pasado ahí. Sí, hay que ver por qué le salen valores diferentes a los que cabría esperar. Seguramente que ha cometido un fallo o un error. También hay que controlar la consistencia de las preguntas. Es decir, que siempre hay preguntas que hacemos varias veces de determinada forma para ver si realmente se está leyendo las preguntas, ¿no? Y luego, pues el control de una batería de preguntas, pues hay que tener en cuenta que muchas veces no es demasiado bien aceptado. El análisis estadístico, pues nada, lo primero que hacemos es coger los cuestionarios, los miramos y aquellos que no se puedan leer bien la respuesta, fuera, ¿no? Y si ha marcado dos veces las casillas o no se sabe qué ha marcado, fuera también. Empezamos a codificar y lo que hacemos es asignar números a las variables y entonces construimos una matriz de datos como la que hemos visto, sujeto variables. Analizamos las preguntas, podemos analizar las preguntas por individualmente, preguntas por factores o por grupos de temas, que son mucho más interesantes, pares de preguntas o una relación global en general. A mí me gusta mucho esto de, bueno, pues preguntas por grupos, ¿no? Por temas, ¿no? Es decir, para analizar la pregunta, pues lo que hacemos es ver las preguntas que se refieren, por ejemplo, a la situación económica o las preguntas que se refieren, por ejemplo, a principales problemas del país. Podemos hacer sondeos, estimaciones y proyecciones de futuro. Y luego al final, yo siempre digo que no hay una investigación terminada sin un informe de resultados. En este caso, el informe tiene que estar en un lenguaje asequible, pero riguroso, científico. Normalmente tenemos que poner una introducción con teoría y referencia a otra bibliografía que hayamos consultado, la metodología que hemos utilizado, las estimaciones, la estadística, los datos estadísticos y un resumen de resultados, conclusiones y recomendaciones que daríamos. Los gráficos van aparte, se pone la bibliografía y luego también se pueden hacer informes técnicos o divulgativos, que nunca se nos olvide. Un problema de los que puso Juan Antonio en otro de los exámenes. Tenemos aquí una serie de ítems que han sido contestados por 4 sujetos. Nos piden el índice de dificultad de los ítems, la fiabilidad, que cómo se hallaría la fiabilidad y discriminación de cada ítem. En este caso no hay que hacer operaciones, simplemente decirlo cómo hay que hacerlo. Y cómo haríamos, bueno, que si hay relación entre el ítem 2 y el ítem 5, ¿vale? A través del programa R. Vamos a ver. Vamos con el siguiente. Entonces, para hallar el índice de dificultad, simplemente lo que yo hago es 1 y 1, 2. ¿Cuántos sujetos hay? 4. En el ítem 3, ¿cuántas están contestadas con unos? 3. ¿Cuántos sujetos hay? 4. 3 cuartos, 0,75. Ese es el índice de dificultad. Vamos a ver. ¿Cómo sería la discriminación de cualquier ítem? Pues viendo la correlación de la correlación de la puntuación que haya sacado el grupo de sujetos en ese ítem y en el propio test, quitando el ítem. ¿Vale? ¿Cómo hallamos la fiabilidad del ítem? Pues una vez que hayamos obtenido discriminación, la multiplicamos por la desviación típica. ¿Cómo se hace en R? Pues pongo la palabra core de correlación, abro paréntesis, C. Abro paréntesis, 1, 1, 0, 0, cierro paréntesis y abro otra C. 1, 1, 1, 0, vale, cierro paréntesis y fuera. Le doy al intro y me aparece 1, 0,577,3503, que es una correlación moderada. ¿Vale? A lo mejor aquí vais a tener por lo que sale, ¿vale? Aquí tenéis el core y lo que sale. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo. Como siempre, las preguntas podéis hacerlas en el foro. Espero que os haya gustado y hasta la próxima web conferencia. Hasta siempre.